Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalverde desde Valencia Radio, la 99.9, cuando ahora mismito son las 10 y 45 minutos del mediodía y cuando hoy mismo es lunes 10 de noviembre de 2025. ¡Qué contento estoy de que sea lunes, de verdad! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento! Me he levantado esta mañana a las 6:30. Qué contento he salido a la terraza, que estábamos a 10 gradetes o así, desnudo, a hacer ¡ah, sí! Esto es buenísimo para la piel y para mantenerte terso. Qué contento estaba cuando he visto que un pajarito, creo que es un mirlo, siempre me raspa en las plantas y me hace agujeros en las macetas y me deja todo lleno de arena. Voy a cargar mi pistola de balines. Y como lo vea, voy a matar un pájaro por primera vez en mi vida.
¿Para la gripe aviar?
Silvia Benyo, muy buenos días.
Buenos días.
Pues ya podría morir de gripe aviar. Viene siempre que llega el frío, todos los putos años. Viene el pajarraco ese. Muy buenos días.
Buenos días. Lo que has dicho...
Lleves muy buenos días, ¿qué vas a decir? Días.
Lo que has dicho de gritar es que me he acordado...
Es
porque...
para no venir aquí
nervioso. No, que hay una imagen muy icónica que es en Depredador, cuando Schwarzenegger está desnudo, yo, sí. Lleno de barro, con una antorcha... Y hace ¡ay! Y se pone a gritar.
Ah, sí,
que,
ese soy por
que
mañana.
Yo tengo un amigo que dice: esa película no es creíble porque después de esa escena el Predator debería coger la nave y irse a su puta casa. Acojonado. Pero es un poco eso, te veo.
Llega un nuevo Predator.
Sí, ha salido Badlands. Una nueva.
Sí.
Espero que no sea como la última, que era malísima. Que estaba era en la época de los indios, que eran muy buenecitos. Llega el
Predator. Ahora creo que es en
tal.
El futuro, en el planeta de ellos.
Sí,
o
algo así.
Ahora,
con un robot de por
la
medio.
La peor de todas, y veremos con Mandanga, que creo que la vi este verano, es la última del planeta de los simios. Qué estupidez. Que son unos simios que vienen ahí como un poblado tipo tribu, pero hablan con las águilas y les tienen la maestra de hacer. Era algo indigno, era algo indigno.
Yo eso ya me negué a verlo.
Era algo indigno. No, era en plan superproducción
bueno,
y tal, pero
la
era
única
algo
buena
indigno.
Es la primera. Y a mí no me gusta mucho la
historia. A mí me gusta. A mí yo recuerdo verla de pequeñito que me quedé impresionado.
Yo tuve que apartar
la imagen de la playa, eso
era maravilloso.
Es un shock estético.
Yo tuve que apartar la mirada cuando la ves a ella, porque me pareció muy sórdido, un poco. No, bueno, tú.
Qué delicado.
No sé, que me pareció demasiado sórdido, es como no sé, es como si ves gorilas en la niebla y están, no sé, me pareció raro.
Yo
además,
tenía
era ya adolescente,
yo tenía
pero
los
con
cómics
lo woke que tú eres
de pequeña
y
los cómics, sí.
Los cómics eran muy buenos, solo llegaba Marvel.
Tres o cuatro tomos.
Yo tengo la novela, la de Pierre Bouilly.
Ah, vale.
Sí, que es de Pierre Bouilly. Además, él tiene otra cosa que también se hizo bastante famoso. Pero siempre ha sido un ejemplo de cómo, que la novela es bastante maleja y muy simplona. Y dices, ¿cómo de una novela simplona y maleja te hacen una película? Bueno, y el tío forró ya para toda la vida.
Porque ven las posibilidades, claro.
No, pero que es tener una buena idea. Oigo un poco hueco, Silvi, aquí
sí,
como metálico.
Que no sé últimamente vale, qué
pero,
pasa por aquí.
Pero es de cómo tener una grandísima idea. Hacer un libro, más bien tirando a ramplón, aunque la idea es buenísima, ya te forras claro. Toda la vida. Porque este habrá cobrado derechos por todas las del planeta de los simios. Él y sus herederos.
Es que Hitchcock mantenía, dice, cuando tú adaptas una
sí,
gran
claro,
novela...
Sí, claro, es muy
siempre,
difícil.
Siempre te sale mal. Y él lo hizo con Rebeca, claro, nunca estuvo orgulloso.
Claro.
Pero cuando adaptas
una
novela maleja, porque Lamentar en Disfrutar
sí.
Es una novelucha.
Sí.
Tienes más posibilidades, ya tienes más margen.
En fin. Bueno, pero tenemos mandanga para ofreceros aquí al principio del programa. Lo primero es que quiero paz y amor esta semana, ¿eh? ¿Vale, Mon? No te pongas nerviosito esta semana.
Oye, yo también. Yo voto siempre por la paz y el amor.
Pero tú normalmente tienes paz y amor.
Aquí,
pero Mon a veces viene muy atacado y le da el ataquito.
Aquí de tres, cuatro personas.
Vale, Nieve.
Es que tú a veces...
Queremos paz y amor esta
semana. Es que tú a veces lo pinchas.
La única,
lo hace queriendo.
La única persona moderada que
y yo,
aboga por la
que
moderación.
Soy de carácter noble y moderado, pues me pinchan y sangro. Y me voy a casa.
Vosotros os
muy
ponéis
hundido.
En el extremo, a veces en el extremo derecho, otras en el
En el extremo centro. En el extremo necesidad.
Y yo soy una persona moderada que sufre... Por eso abandona el estudio a veces.
Ay. Entonces, quiero abrir el melón con dos asuntos. A ver si los oyentes se lo recuerdan. Danos el número de WhatsApp y que la gente se lo apunte. Dalo despacito.
693-460-489. ¿Te vale? De despacito.
Me vale. De los que estamos aquí, yo creo que nadie se acuerda y desde luego no sé si habréis ido alguna vez. Había un canódromo en Valencia.
Sí, en la Avenida del Puerto.
Bájate un poquito el micro.
Sí, en la Avenida del Puerto.
En la Avenida del Puerto, sí. ¿Pero tú llegaste a ir?
Nunca. Pero en las películas lo veo y lo asociaba, me acordaba de...
Es que me gustaría que siguiese existiendo para ir, porque debía ser muy tremendillo el ambiente. Eso que sale en
¿ya
la...
¿Ya no existe?
Que va, hace siglos yo ya... Pero a mí me suena que de pequeño había un canódromo en Valencia.
¿Sí?
Y que se hacían apuestas.
Sí, sí.
Era con los galgos y la liebre esta que va por esa especie pasa manos a toda velocidad uh-huh. y tal. Pero claro... me hubiese gustado conocer el canódromo y ver el ambiente.
O si alguien, alguien
tiene algún recuerdo. ¿Y cómo se llama el canódromo? ¿Cómo se llamaba?
Pues a ver si alguien lo recuerda. Dice
porque
alguien.
Había un bingo que era canoe y el canódromo no era canoe. Vale.
No, canoe era un club de natación.
Ah, sí, porque yo creía que era un bingo.
Que ya me lo están diciendo.
Hay un bingo en Madrid, pero porque era
vale.
La
distinta. Pues me suena de can, canoe, no sé.
No, no tiene nada que ver.
El canódromo estaba en San Marcelino junto al cementerio, me dice un oyente.
O sea, que no era la línea del puerto.
En la línea del puerto había
pero,
otro.
Espera, espera, que me están diciendo clarísimo. Que había dos. El uno, el canódromo... Uf, madre mía, han empezado... El canódromo
muchas
estaba
gracias.
En la Rambleta. A ver, que este no...
¿Sabes lo que es un canódromo, mamón?
Yo fui, a mí me llamó mi padre, yo creo.
¿Ves? Qué pena no haber conocido a tu
vale,
padre para que
pero,
me lo
había dos canódromos, el de mi barrio en la Avenida del Puerto
sí.
Y otro en San Marcelino.
Y los nombres,
es lo que ponían una liebre,
sí,
una
liebre
peluche
de plástico de Pepe Luche y los galgos salen de corriendo.
Yo tengo flashes, pero yo era muy
fíjate.
Yo te hablo que a mí me llevarían en el año 80, 81, 82 porque tengo flashes.
Imagino que cerraron porque al final ya pasó, ya
este
no estaría de moda. Ya
dice
está.
Porque los defensores de los animales dirían que eso es una barbaridad.
Pero si es un muñeco
no,
el que ponían.
Ahora sí.
El hecho de correr solo, si
trabaja lo que necesitas
si,
correr.
Pero si quieren que los animales no trabajen, si están, no quieren que haya perros pastores.
Yo estoy convencido
pues
de que
vamos
eso
a hacer
se cerraría
por
su canódromo
Turia.
No, porque no iba gente, eso se cerró porque
el de la
Cruz Cubierta
se llamaba canódromo Turia.
Oye, has abierto un melón que no me da tiempo a señalar un WhatsApp.
No, bueno.
Iba de pequeño con mi padre, veía cómo se hacían las apuestas. Había ventanillas donde apostabas por un perro y te daban un boleto.
Sí.
Y siguen llegando, y siguen llegando.
No, no, vale, espera, que voy a abrir otro melón.
Vale, porque con este ya...
Espera, otro melón, que me parece muy interesante también. Que es que como el fin de semana estoy ahí tirado recordando cosas y tal, lo otro es... Esos palitronchis de regaliz que vendían en la puerta de los institutos o en la feria del pueblo, ¿sabéis? Que siempre era un señor mayor, bueno,
sí.
Nos parecía muy mayor, con las manos bastante mugrientas, pero que igual no era de la suciedad, era de...
Sí, de tocar. Sí, es lo mismo que cuando partes alcachofas,
sí.
Se te quedan los dedos
sí,
negros.
Que no es como el regaliz que vendían de chuchería y tal, ¿no?
Ya,
esto
el
era
el palito.
Como...
Una raíz de una...
Sí,
de
entonces le dabas...
Sí.
Lo chupabas, yo no lo hacía porque me daba asco, pero había gente que estaba chupándolo
sí,
todo el rato y tal
la
y cual.
Regalicia.
Vale, entonces eso es una raíz.
Sí, una raíz de un arbusto.
Sí,
sigue vendiéndose.
Pero
en la puerta
largo,
del mercado central
era...
hay un señor que vende.
Pues eran raíces muy largas.
Y luego en
todavía
los puestos
venden.
De herboristería lo venden arreglado, apañado, como, como un atillo. Unos palitos con un nudo, tarifado, con etiqueta, con código de barras.
Que sí, que sí.
Pero en la
aquí
puerta del mercado central
que lo
se
compra.
Sigue vendiendo, sí. Eso es
en el entorno del mercado central me está poniendo
sí.
Aquí
qué bien.
Alguien.
¿Y eso es una
sí.
Raíz?
Sí, es una
¿de
raíz?
Qué arbusto? O sea, si alguien no sabe que nos lo diga. Son esos
vale.
Dos melones fundamentales de hoy. Los canódromos.
El palidú.
¿Palidú se llama?
Palidú.
¿Pero y dónde crece
no
eso?
Sé, el palidú. Ayer mismo vi a un señor mayor venderle a otra señora, un más mayor, en Monte Olivete.
Y pero ¿sabemos qué arbusto es ese?
Como no sea el palidú, que me pone
si
aquí
se cultiva por aquí un momento que me está enviando Espósito un mensaje, Espósito es un gran jardinero.
Seguramente Espósito lo sepa.
Y dice, sí, yo tengo, es regalí de basto, regaliz de basto. Sí, oh, Espósito, de... pero eso aún creéis. Así en l'orto,
ver,
en el jardín de algú,
pues como los espárragos silvestres, que hay gente que los coge y los vende.
Nosotros en Alberique, y nos llamamos mi padre, mi madre, mi hermano,
a coger espárragos.
Efectivamente, palidú. Puede referirse
sí.
A dos cosas distintas según el contexto.
Sí,
una planta
raíz.
De regaliz silvestre y un plato de comida india. El primer caso se refiere al palidú, la raíz de la planta de regaliz, que es dulce y se consume como golosina o se usa con fines medicinales.
Sí, pero ¿se cultiva aquí o lo traemos de fuera?
No, eso es...
Se tiene que cultivar
como,
aquí,
pues,
seguro.
Como el espárrago. Es gente que tiene una economía sumergida, que no tiene posibilidades, lo recolecta y lo vende.
Anda, sí, chivate para que venga Hacienda ahí a darles el cañazo con
no,
por
eso,
a los pobres
a
del palidú.
Eso nos deja en paz.
¿Tú eso lo chupabas?
El trozo de árbol ese.
Sí, ese.
A mí me da un poco de
miedo. A mí también, éramos muy, muy
sí,
delicados.
A mí
me daba asco.
Además, que lo vendía normalmente alguien, que tenía las manos
eso
negras.
Eso estaba contando, sí.
Y
eso
ya, vale, es que me y a mí
sí,
me da un poco de angustia.
Yo me lo comía no como un cigarro, sino sacaba hebras y lo masticaba como un
sí,
chicle.
Pero yo lo probé una vez y había que morder y chupar un montón para conseguir algo de gusto.
Y luego estaba algo cuando se abría el trozo de árbol. Es
sí,
que a mí me parecía
sí, eran raíces. Me estoy enterando, es que he abierto ese melón.
Ah, vale,
el
Regaliz era también un grupo musical.
Pero esto es para amor.
De hecho, son ocurrencias que se me ocurren el fin de semana y me las voy apuntando, porque como sé que luego los oyentes participan y todo eso.
De hecho, si quieres, hay una canción de Regaliz que se llama Buenas noches, señor monstruo, que era de una película de.
Qué infancia más marciana.
Que salía Luis Escobar haciendo de Drácula.
No la voy a poner de disparo.
Qué infancia más marciana.
Ya tengo mis dos disparos y son perfectos.
Pero todo esto, lo de Regaliz este del palido, es una planta de hoja caduca, en unos meses brota y la raíz crece en línea recta, me dice Expósito. Pero todo esto, en el fondo, no era sino una especie de economía pobretona.
Sumergida.
Más que sumergida, era de
recurso, de poco recurso.
Era de, quedaba un poco africano. Bueno, y queda. Ahora ya queda más típico de que te lo compras por capricho, pero cuando yo era pequeñete, los chavales comprábamos, o compraban, porque a mí no me gustaba eso, que era. Era como un gran premio comprarte eso.
Porque
y eso revela
la oferta de la
que éramos para, tirando a pobres pero honrados.
La oferta del kiosco era muy limitada, no era
efectivamente
la oferta infinita de ahora.
Y en el kiosco te lo ponía todo también el señor del kiosco con las manos, que ese sí que las tenía sucias de las monedas. Era
y
una
de la
gorrinada.
Tinta del periódico.
Y la tinta
Madre
del periódico,
mía.
Sí.
Bueno,
sí.
Y de manosear las noveletas del oeste y del espacio,
todo.
Que también se
Yo recuerdo las
intercambiaban.
Manos de un kiosquero de Alberique, eso Manolo, que tenía un carrito que por la noche solo entraba en un bajo. Y joder, las manos. Ahí salía un caldo que podías alimentar a la población de la Ribera Alta.
Pues mira que bien hemos
de lo espeso que estaba. No. Sí, yo conozco muchos amigos médicos que me hablan de la vitamina P, que es la P de porquería. Ah. Eso que dicen, que los niños no está mal que den un chupetón al suelo de vez en cuando.
Muy bien, pues yo también estoy a
yo
favor.
Recuerdo
o
cuando
cojan
llegaron
la caca de perro y la lama, que no pasa nada.
Cuando llegaron los guantes.
Eso, no.
Cuando llegaron los guantes al kiosco.
Sí.
Que además era de decirle, che, ¿y a Soper qué?
Y las pinzas. Ponce, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eras de los que comprabas regalices, ese Palidú, el de las raíces, ahí comprando. Masticabas. ¿Lo sigues comprando?
Sí, pero una vez al año en San Miguel y en Liria, así que lo que es la rocha que llega al convento, siempre hay un puestecito. Y
¿pero el puestecito está siempre?
Y cae azúcar. No, siempre no, solamente.
Cuando la feria o cuando las fiestas, sí. Que
pero
eso era muy tradicional.
Me sorprende que no te guste el regaliz, tú siendo fumador.
No, pues no.
Y más tú que estás entrenado para vivir de lo que da la tierra, comer
sí,
cosas que
pero
hay que
mira,
cuando
caí eso no me entró. Pero es que era pequeño, aún no había.
No está la legión.
Aún no había forjado mi carácter legionario.
Vale.
Era pequeño al vivir. En Tangera un poco repipí y pedazuelo.
No, pero regaliz, es una raíz, es un palete, pero sí que verá que el primer impacto no, a mí no me gusta, ¿eh?
Sí.
Y luego
sí.
Estás con el palo ahí.
Estás ahí media y dices, pero yo me acuerdo, amiguitos, al ver que era de, ¡oh, qué bueno que está! Y decía, ¿todo como que voy a ir en casa?
Y la regaliz esa negra tampoco, la que es la gominola.
Sí,
que
no,
es negra,
yo es que
tampoco.
Nunca he sido de chucherías. Ahora, lo más extraordinario que la gente joven supongo que alucinará cuando lo contamos siempre es que la Coca-Cola era como un bien de lujo.
Hombre.
Yo recuerdo ir a cumpleaños y que amiguitos míos ¡ay, Coca-Cola! ¡Oh! Como si fuese de Nieves, como venía de familia bien, estaba viendo carita de yo siempre ha sido algo normal en mi casa,
no,
Coca-Cola.
Era algo...
O Fanta
era,
naranja,
no, la Mirinda,
esas,
la Mirinda.
Claro.
Sí, pero tú estás más acostumbrada a eso.
No,
que me parece bien.
Yo recuerdo lo que dices tú, la sensación
sí.
Esa de que... Hoy Coca-Cola.
Sí, de
¿si
oh,
era un premio?
Sí.
Y era...
Sí.
Hombre, se guardaba más para los domingos.
No, y rollo
y
premio,
no todos,
rollo...
Yo recuerdo que en mi casa era
hoy,
los domingos.
Sí, hoy hacemos un lujo y le damos Coca-Cola a los niños.
La Coca-Cola
que si
y
sobraba.
La nocilla. Yo de pequeño y la
sí,
nocilla,
sí.
La nocilla
sí.
Era... Y te
bueno,
la ponía tu madre.
A ver, que
no,
nosotros
porque,
venimos
claro,
de la generación bocata de chocolate.
Claro,
o sea, que
bocata
te
de plátano.
Y te ponían una pastilla de chocolate o media
o algo. El lingotín.
Sí,
el ingrediente estado en el pan
era la nocilla y el tulicrem.
Es verdad. Me flipaba, ¿eh? A mí
es verdad.
El tulicrem, eso se sigue haciendo.
Espero que no.
Porque debía ser veneno.
No, porque el tulicrem era la misma gente que hacía era la misma gente que hacía canódromos. Entonces desaparecieron a la vez. Coca-Cola tenía una cosa espectacular a finales de los 70, principios de los 80. Que tú quitabas la tapa, que era la botella era de cristal, tú quitabas el tapón y había como una especie de cromo de plástico de Superman y Superman 2. ¿Te acuerdas
suena,
de eso?
Me suena,
tú cogías, valía una pasta de segunda mano, tú cogías y había álbumes y ponías el cromo circular, entonces ibas pegándolo y era increíble. Pero claro, nadie, es lo que decís vosotros, nadie se lo...
Se lo guardó.
Nadie se lo hacía entero porque la Coca-Cola era un bien de lujo. O sea,
y Superman.
Superman y Superman 2.
Correcto, de Superman, lo que era la...
El circulito que iba dentro del tapón. Entonces yo cuando abro la Coca-Cola, verdad, cada vez que huelo el tapón me acuerdo de Superman.
De Clark Kent
y de Christopher Reeve. Me parece
¡ay, señor! Bueno, lo queremos con nuestros WhatsApp, porque ¿tú te acuerdas del canódromo? Había dos en Valencia, nos han hecho los oyentes.
Me acuerdo de que había, pero no he ido.
Yo tampoco, y me sabe mal.
A ver, uno se llamaba Turia, me ponen que estaba en Massanase y era incluso más antiguo que el de Valencia. Luego...
A ver si luego los demás y vamos averiguando todo. Y si alguien sabe el sistema de apuestas, ¿cómo era? Si era como en el trinquete, que hay un señor con un faldón que va tomando apuestas y da los boletos.
En una ventanilla había puesto un oyente que te arrimaba
esa ventanilla. ¿Cómo me hubiese gustado conocer eso, el canódromo?
Como en las películas americanas.
Macho. Ir ahí a tomarte un whisky dick y apostar al perro. Yo ahí se chicho, ahí se te pongo cara, ahí se guañador, ahí se chicho guañador. Un altre dick.
Un dir cola.
Sí, fíjate, un dick ahí, un segoviano.
Ya, solo los yayos llaman a los perros chichos.
Ya, pero es que yo soy un yayo. Claro, a mí se me gusta hablar, chicho, tira para allá, chicho, chicho. Qué pena no haber conocido esas cosas que formaban parte de nuestro acervo infracultural, subterráneo. Y muy, muy, muy pintoresco, desde luego, desde luego, desde luego, desde luego. Pero tenemos más mandangas, tenemos bastante más mandanga. Y es que, oye, cuando fui al kiosco ayer a pillar la prensa, veo la puerta de las prensas y digo, hostia, qué pelotazo. Y de hecho, Juanma Domènech, que ha abierto el programa con esto. Hay una entrevista de varias páginas al teniente general Campampols, que como sabéis, Campampols, perdón, creo que es Pampols.
Pampols, ¿no?
Pampols es Forella, sí, vale. Pampols. Que como sabéis ya se ha dejado, lo está en el consejo y tal y cual. Y el titular era: el nivel del escorts es deleznable. Me asombra que la ciudadanía lo tolere. No, tampoco quiero hablar demasiado porque he preparado el articulín para mañana con esto, para las provincias.
¿Y no quieres hacer spoiler?
Bueno, eso es que yo estoy a favor del spoiler. Pero bueno, digo, vale, ¿y qué vamos a hacer en la ciudadanía? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que es esto de, me sorprende que la ciudadanía lo tolere. ¿Y qué quiere que hagamos?
Pues a lo mejor la ciudadanía, cuando pasó lo que pasó, lo que hizo fue movilizarse y ayudar.
No, efectivamente. Y a lo mejor también habría que decirle, a ver, que yo entiendo que un teniente general es un tío como muy disciplinado y tal, entonces una vez, cuando estaba en el gobierno, no iba a ponerse a rajar, pero que también podría haber filtrado cosas a la prensa y tal, o decir, aquí ya cuando él ficha, todos coincidimos en decir... Este hombre, que va a tener una grandísima cabeza, porque no cualquiera llega a teniente general, desde luego que debe ser un tipo muy inteligente, muy preparado, pero no sabe dónde se mete, que la corrala política es otro asunto. Cuenta cosas muy relevantes, lo podéis encontrar, imagino, en el digital de las provincias, como por ejemplo que llamó un par de veces a Diana Morant, porque él quería preparar un equipo de gente más allá de la ideología, un equipo de gente que simplemente se dedicase a ayudar, con perfil técnico, y que Diana Morán ni siquiera le cogió el teléfono. Y dijo, bueno, pues ya no la molesto más.
Eso es tremendo, ¿eh?
Es muy tremendo. Es muy tremendo. Pues bueno.
Decir que no.
Porque, exacto. Que diga, mire, pues entiéndeme, pero yo tal, yo cual, o bueno, ya veremos. O una, coger el teléfono. Dos, incluso reunirte. Pero ¿por qué no te vas a reunir? Si es algo que es bueno para todos los valencianos.
¿Tú crees que lo tenían menospreciado porque no era político como tal?
No, yo es que creo
era
que...
Simplemente un sesgo político.
No, era un sesgo político. Este hombre, aunque no sea político, está ahora con el PP y yo a este no le cojo ni el teléfono. Ya, pero es que estamos ante un caso de desgracia enorme y a mí me gustaría que todos los partidos, Vox, PP, Compromís, PSPV y tal, se hagan un acuerdo y todos colaborasen en la reconstrucción y que se abandonen los egos, abandonen las siglas, que cada partido proponga sus dos o tres técnicos, que se haga un consenso, bueno, tiene que haber siempre alguien que lidere el grupo, en este caso hubiese sido el teniente general, pero que no era un hombre que llegaba ahí desde un punto de vista de muy técnico y decir, bueno, pues esto sí, esto no, esto sí, esto se puede mejorar, esto no lo veo claro, esto tal. Es una pena, pues esa es la clase de política que tenemos. Ahora, ¿qué debe de haber visto este hombre para decirlo del nivel del escorts es deleznable? ¿Qué debe de haber visto?
Sectarismo.
La verdad es que no tiene desperdicio la entrevista. Pilar Bernabé cuenta que la vio un día, pero que nada, que la vio, pues que coincidió en alguna cosa, y que nada, y bueno, pues una verdadera pena para todos los valencianos, pero insisto, que si podéis, miraros la entrevista. Dime.
Que seguimos estando solos, que no les importamos nada, que todo se hace por rédito político y si no, no se hace.
Por supuesto.
Y si se puede entorpecer lo que los otros puedan hacer de bien porque van a quedar mejor,
claro,
pues se les torpedea. Así estamos.
Y luego también, que como voy repasando la prensa el fin de semana, me voy apuntando cositas, yo siempre en papel, y había un reportaje, Jorge Aracid, que tú le conoces, buenísimo, sobre la aceituna rellena. Tío, que le inventaron en Alcoy, yo no lo sabía. Y se sigue, la de anchoa, fue una idea en 1920 y algo, ¿te sabes la historia? Que te veo
no, sonreír. No, pero me parece muy gracioso.
Hombre, pues hay tres.
Bueno, la marca más famosa de cuando éramos pequeños era la Alcoyana,
sí,
la de aceituna rellena.
Esa, venden, claro, venden, es un empresario que se arruina con el textil por algo y tiene una visión, se da cuenta que en los almorzales y por todas partes la aceituna es un gran aperitivo y se le ocurre que es una idea brillantísima. Y claro, muy marciana, si lo piensas así, muy friki de...
Deshuesarle,
y si pongo
otra cosa.
Un trozo de anchoa en vez del hueso...
Claro.
Es la flipante. La prejilda.
Flipante.
Pero hay más, ¿eh?
Pues se
yo
le ocurre en
casa
1900...
De pimiento, de limón.
Ya, en 1920 algo. Creo que las fabrican ellos también. Venden a 30 y pico países. Y tienen la fábrica, con más de 100 empleados o así, en un polígono cerca de Alcoy. Y dices, esto sí que es imaginación y talento. Lo de la aceituna rellena.
De quitarle el hueso a la aceituna.
Hombre, cuenta Jorge Aracid ahí todo el proceso del fistro. Sí, o sea, sí. Es un palitronchi que lleva ahí el trocito de anchoa, encula la aceituna, claro. Y mientras la encula expulsa el hueso y deja lo otro. Claro. Pero que no sé cuántas mil al minuto, ¿eh? No sé cuántas cientos de mil al minuto. Que va
ahí tic. Hay un montón, ¿eh? Ahora hay de pimiento.
Sí, pero espectacular.
Hay una que me gusta mucho que es la de almendra.
¿Ah, sí?
Es una oliva. Mira. Y lleva una almendrita dentro.
Ay, esa, ¿dónde la compras? Que yo no la he visto.
Dilo,
por
ahí.
La trajeron de Córdoba.
Mira. Claro.
Pero no sé.
Aquí
buscarlo.
Es difícil. Es que ya te digo, aquí yo encuentro al limón, de jalapeño.
Yo, pero qué bueno está esto. Es cara, ¿eh? Esa pica.
Mira,
es
luego volvemos al canódromo, pero me cuenta JD que el último canódromo estuvo en la calle Tomás Sala, frente a San Marcelino. Las apuestas eran en ventanilla y en su lugar hay un pequeño monumento. Qué bonito que alguien lo recuerde. Antes de ahí estuvo en la avenida del puerto. Un monumento con galgos hay ahí. Bueno, pues volviendo a la aceituna. Es una maravilla. Eso revela el talento de los valencianos.
Pero yo, tú te imaginas...
Lo digo completamente en serio.
¿Tú te imaginas
¿eh?
La cantidad de experimentos que no funcionaron?
Bueno, ya, claro, hombre. Ahí está el mérito,
¿en qué año
claro,
has
claro.
Dicho que se, que
1920 se... algo, quiero recordar. Claro.
La maquinaria no era tan...
No, claro, era muchísimo más artesanal. No, y el hombre fue por ahí...
Lo quitaban a mano el hueso.
No, y el hombre iba por ahí, bareto por bareto, colocando el producto. Mira, ¿qué inventa todo eso? Y la gente, yo me imagino que era aceituna, ¿eso qué vol? ¿Tiene anchoa? ¿Pero qué me estás contando?
Es que está buena.
Está buenísima.
Hombre, con el boquerón sí que la pinchas y haces con
sí. Una especie de... Pero espectacular, amigos, espectacular. Y luego lo de la médico que no era médico andaluza, que ha sido la cuchufleta el fin de semana. Pero es que hay gente que no se entera de estas cosas porque solo ven la 1, porque solo ven Tele Sánchez en vez de la 1 y se lo creen todo. Es decir, aparece en un programa una mujer con bata blanca criticando mogollón a Moreno Bonilla, que seguramente se podrá criticar. El presentador le dice, porque la médico que tenemos aquí era médico, y ella callada. Bueno, pues la médico no era médico, pero es que tampoco era enfermera. Es que tampoco era celadora. Es que estuvo 20 años de pinche de cocina y luego, como era de UGT y liberada del sindical, la traspasaron. Pues imagínate, de pinche de cocina, auxiliar administrativo, pero que está deliberada. Y dices, pero eso es un escandalazo.
Bueno,
en un país normal, intentar meter un gomazo así, que mucha gente aún no sabe que es un timo, cesan a la gente.
Que tenemos el referente este fin de semana en la BBC, que es la prensa.
Y han
que
hecho dimitir
llena,
a este, ¿eh?
Que llena la boca a la izquierda como modelo de televisión.
Por un documental
objetiva.
Anti-Trump o algo, no les ha parecido objetivo.
El director y la jefa de informativos. ¿Eh?
Sí. En la BBC. Igualito que aquí.
El que entrevista a la médico falsa
es valenciano.
Es el abanderado de los bulos.
El que
lucha contra la prensa.
Bueno, ese es el que dijo. Este es el que dijo que nunca habría un apagón en España y además salía demostrándolo. Uno, por esto. Dos, por esto. Sí. Y al cabo de unos meses, apagón. Y claro, toda la gente dijo, pues dice, es que me lo habéis sacado de contexto. Pues no sé yo, pero lo de la médico, luego con la médico parece ser que ha sido con un certificado y ahora ya era personal hospitalario. Bueno, ya, personal hospitalario no es médico, ni es sanitario, ni...
Mon es más médico que ella.
¡Puah! Vamos, ni lo dudes. Es más médico... Bueno, me callo que no quiero ofender a nadie. Pero bueno,
a mí me deberían poner una consulta aquí en un despachito y empezar
siempre
a desfilar
acierta.
La gente.
Mon siempre acierta.
Soy un vademécum.
La siesta.
Qué
pues,
bonita.
Sí, pero se está perdiendo en España. Pero por mi parte, yo no, mañana no podré hacer.
Pero se por está recuperando en todo el mundo.
Pero
por el auge del liberalismo.
Se está aprendiendo en España. Sin embargo, en Alemania y Japón se está recuperando porque por fin se dan cuenta los beneficios que tiene para la salud. Que dice que es lo mejor. En Japón se están dando cuenta que la siesta mola.
Y en Alemania. Unidos la practican.
Pero tú la siesta
bestia.
La haces porque comes y te entra modorra.
Sí, yo sí.
Luego hay tema más.
Yo sí.
Pero te entra modorra.
Yo sí.
¿Los demás no comen o qué?
Y porque tiene... No,
comen poco
porque
mediodía,
comes en casa. Claro. Es que Valencia lo da. Sí. Valencia es la ciudad en la que puedes trabajar, sí, y ir a comer a casa y volver a trabajar. Cuando eso no se puede hacer, sí, la siesta se la ve siesta perjudicada.
Yo no hago siesta de lunes a viernes, pero el sábado y sobre todo el domingo...
Yo, mis amigos que vienen en Madrid, cuando les digo que hago siesta, me miran con una envidia y me dicen, yo es que no puedo, tío, porque tengo mi casa a 3 horas y no puedo ir a comer y volver al curro. Entonces la gente come mal, claro, rápido y siguen
pero
currando.
Mi hija estuvo un año en Estados Unidos con una familia y antes de comer, si tenían un hueco... Pero de pijama, ¿eh? Y todos a dormir. Y hueco que encontraba...
¿Pero con pijama?
Sí. Hueco que encontraba...
Es que esto se lo toman
se
enseguida.
A dormir enseguida.
Se lo toman enseguida.
Y decía, mamá,
de
que no
manera.
Somos los españoles los vagos, que el resto del mundo duermen
pero
cuando
no
tienen
un
rato.
Es un tema de vagancia, es un tema
no, no.
De...
¿Y que,
pero
que,
nos
pero
han
más...
llamado siempre vagos por la siesta.
Sí, sí. Vagos, pero cuando venían aquí en agosto y tomaban paella y sangría... Se cascaban esos alemanes, ingleses y compañía y franceses 3 horas de siesta diciendo, ahora lo entiendo, entre el calor y lo que he comido y bebido. ¿Verdad, Mon? Que cuando pongo vocecitas es para que me digas algo. Ahora lo entiendo.
Bueno,
I understand.
Tú dices que mañana... es verdad que tú mañana tienes trabajo y no puedes hacer
yo mañana
siesta?
No puedo hacer siesta, Mon. No
pues
puedo
será
hacer.
La primera vez en cuánto tiempo.
Los martes no puedo hacer siesta.
Porque tú puedes recordar a los oyentes que tú con 6 o 7 años ya cogías...
Sí, yo hacía
y
siesta ya.
Después de comer te ibas a leer a Stendhal y luego decías, bueno, yo creo que es la hora de la siesta.
Mi padre se ponía muy nervioso.
Claro, tu padre pensaba...
Cuando llegaban
este
a las 7 de la tarde
este
en verano...
Raro.
Sí, decía...
Lo que pensaba mi padre también cuando me iba a te veo al fútbol.
¿Dormías la siesta a las 7 de la tarde?
No, hasta las 7 o las 6. Es decir, primero leía un par de horitas y luego pues me hacía siesta y mi padre
yo
se ponía muy nervioso.
Yo lo entiendo todo. En mi casa mis padres han dormido la siesta todos los días sin perdonar uno jamás.
Claro.
Ni aun cuando tenían comida volvían a casa a dormir.
Pero eso es otro... Vamos a ver.
Todos los días laborables.
Cuando todos éramos pequeños y los padres decían es hora de la
claro.
siesta, iban a lo que iban.
No, claro. No, mis padres no.
Menos los de Nieves. Menos los de Nieves.
Todos los días. Todos
claro.
los días.
Había dos sofás. Está,
que estaban viendo
en mi casa la frase era cuando la siesta no se entra en la habitación de los papás, ¿eh?
Claro. No, no, no. Yo siesta
vale, a ver sesión de tarde.
No, yo digo que mi casa era siesta.
A ver sesión de tarde.
En el sofá.
Mi padre
todos
hacía
los días.
Siesta. Mi padre hacía siesta sí o sí siempre.
Claro.
Y alguna vez me decía, o un fin de semana decía, ven, te vienes con el papá a dormir. Y yo tendría 8, 9, 10 años. Y yo recuerdo.
El aburrimiento.
Estar despierto mirando el techo, sí, mi padre roncando como. Y levantarme e irme. Y digo,
claro.
Y no me puedo dormir.
Claro.
Y aún más, recuerdo un tío de la familia que no era tío, era un amigo de mi padre que era nuestro tío. Y irse los dos a la cama a hacer la siesta. Y los dos en la misma cama, uno al lado del otro, uno con un albornoz, otro con una mantita, y durmiendo, ¿eh? Hombre, la siesta.
¿Habéis sacado ya la mantita en el sofá?
Sí, yo hace un mes.
Hombre, ya.
¿Sirve?
En la cama.
Sí.
Yo tengo una guerra en casa.
¿Mon? ¿Ya tienes mantita en el sofá?
¿Y habéis puesto la calefacción?
No voy a... Yo ya he puesto la calefacción.
No voy a contestar esa pregunta.
¿Qué tienes, dos en el sofá?
Tengo, yo ya me pongo el pijama de felpa y dos mantas. Y ya he puesto la calefacción, ¿eh?
Eso
yo he dormido con tres mantas.
Yo ayer puse la funda nórdica
pues
felpada.
No he puesto la calefacción, ¿eh?
Hoy he estado toda la noche. Yo tengo la
calor.
Taponada y he estado toda la noche soñando que me ahogaba o es que me ahogaba de verdad. Y me he tenido que despertar a las 3 de la mañana y ya me he quedado en el sofá con una mantita hasta la mañana.
¡Ay, señor! Federica, mi niño.
Hace
y
frío,
luego,
oye, mucho frío.
¿Os habéis enterado del caso del loro Kiko?
No.
Pues mira, salió ayer en ABC y luego en Antena 3. Y me alegré sobremanera ver la noticia porque es lo que he escogido de tema para mañana, que lo acabo de enviar el articulín para ABC. El loro Kiko, de la señora Dori. 25 años de loro. La señora Dori cuando lo compra con los papeles del CITES, de esto, aquello, todo legal, ¿eh? Hace 25 años. Y el lorito, bueno, eso es que levanta la patita, que camina así haciéndose el militroncho, que dice cosas de hasta mañana, tal.
Qué bonito.
El lorito Kiko ahí. Y total, que un día el loro le da, pues se ve que se escapa así por atolondrado y se pira, y no sabe volver. Que eso les pasa, que lleva toda la vida en la jaulita y en casa por ahí suelto. Entonces la señora Dori pone los cartelitos con la foto del lorico por todas partes en el barrio. Y le llama a uno del barrio y le dice, ay, yo me lo encontré, pero le he dado a la policía. O sea, corriendo a la policía con su hija, la señora Dori y su hija, y la policía dice, bueno, pues lo hemos entregado a un centro de recuperación de animales o yo que sé, un chiringuito de estos. Y llegan.
Pues
y,
el pobre loro.
Y además llega con los papeles y todo y dice: no, no, lo hemos expropiado.
¿Qué?
Rollo expropiese. Dicen, pero ¿cómo has expropiado? Si yo tengo regla, que no, que no, que ahora, ahora pertenece al Estado. Por no sé qué normativa, tal y cual, lo han expropiado. Total, que la señora Dori, después de mucho papeleo y tal, se ha podido volver a llevar el loro, pero pende sobre ella la amenaza de la han hecho. De momento tengo lo sé, pero es del Estado, ¿eh?, que se lo hemos expropiado. Y está asustada la pobre señora Dori, que el loro aquí con su compañero de esos 25 años, por si se lo vuelven a llevar. Entonces, y dices,
para pero, que diga que se ha vuelto a escapar. Dices,
pero qué chaladura.
Es pues lo mismo que he pensado yo.
Y dices, pero qué. Pero además, es que tiene los papeles de que no, no es un loro que compre legalmente ni nada. Y dices, ¿en qué país tan chalado estamos viviendo? Pues bueno, pues
es que después de 25
escribo
años.
Escribo eso una vez para mañana.
El loro es de tu familia.
Claro.
Es que el loro, hombre, es el tete de tus hijos, pero claro, lo mismo el loro, el perrete, el gatete o el lagarto Juancho, macho.
Pero igual es como decís vosotros: si se escapa y lo encuentran en España, es de España, no lo sé.
Pues sí.
Mira. Anda.
Entonces, lo primero, España, no lo sé. Yo lo sí, yo por poner.
Pero España ve a la carita de la señora Dori, que es maravillosa, y le dices: señora Dori, cuide usted al lórico.
Lo primero que hay que hacer si tienes un loro es decirle, enseñarle a decir.
Comunismo no.
Vivo en calle Linares 4. Vivo en calle Linares 4. Y cuando se pierda, claro, que digan, vivo en calle Linares 4.
Eso me decían mis padres cuando yo era muy pequeño. Íbamos a la playa, a lo mejor un hotelito o algo, y decían: si te pierdes, di que estás en el hotel Sol y Sombra, ¿eh? Y claro, yo, vale, hotel Sol y Sombra, hotel Sol y Sombra.
Bueno, tú sabes la historia.
Di tu nombre que estés en el hotel Sol y Sombra.
¿Tú sabes la historia del loro este que decía, cantaba por el puente sobre el río Kwai, donde sí, madre, tenía un matrimonio y de repente empezó a decir el loro: hola, Mari Carmen, quítate la ropa, tal, porque cuando la mujer se iba, llegaba Mari Carmen. Entonces decía: hola, Mari Carmen, y se divorciaron. Claro,
no me hagas volver
a
contar.
Hay que taparlo. Claro. Hay que taparlo.
El culco, sí.
Sí.
En casa de un cliente que tiene un loro, y él, de repente le digo al cliente: tío, la música que pones, ¿a qué se debe? Que la música mexicana. Y me dice: es el loro. Que controlas a la Siri.
A Luis Miguel y a Juan Gabriel.
A la Siri le pide la música.
¡Qué bueno!
¿No conoces al loro Lora en Instagram?
Es que
es uno de los loros más inteligentes del planeta.
Es que hay teorías que dicen que los loros piensan y razonan y te entienden. Y son capaces de tal, son muy inteligentes.
Vamos, este te pide un café, una cerveza.
Y tendré que volver a contaros lo de Catalina Kulkosit, que unos vecinos de mis abuelos tenían un loro. Y a poner de repente que no come, que no come, que no come. Y el loro era Catalina, que se llamaba Catalina, era una lora. Catalina Kulkosit, y efectivamente es que una del servicio muy malvada del vecindario le había cosido el culo a la pobre Catalina. Pero Catalina pudo decir Catalina Kulkosit. Sí. Y mire, miraba en el florí y efectivamente lo tenía.
Mi abuela era un periquito que decía: viva Cristo Rey.
Claro, muy bien, pues ahí en la familia. Muy bien, gente
esa es la,
pía.
Esa es la variedad de periquitos Palomar.
Gente
la variedad
pía.
Palomar.
No, hay una variedad que, ya, va, venga, va, por un poquito mandanga política. Solo una cosa que no se enfade nadie, que me sorprende la naturalidad con la que, y hay que saber hacerlo, es admirable, con la que Sánchez pide elecciones para la Comunidad Valenciana, pero no pide elecciones generales. Es de, hombre, yo creo que hay elecciones en todas partes, en la Comunidad Valenciana y en España, sobre todo si no te va a apoyar Junts, que parece que no, y no vas a poder crear ninguna ley ni gobernar. Pero, en fin, ahí lo dejo.
Y también naturalidad para calificar tiene fans. El juicio que está ocurriendo. Sí. El fiscal, que también...
Sí, bueno, no, increíble. Sí, sí, no, no, sí, sí.
Ella
para la mujer,
correcto.
Para el hermano, todo. Sí, 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 sí. Pero mira, tiene sus fans. Y he preparado un fragmento, y vais todos los cascos, ¿verdad? Del grandísimo Paco de Lucía, que era un genio en la guitarra.
Ah, sí, sí.
Y un genio hablando. Y hace tiempo que no oíamos esto, que no lo escuchábamos. Y creo que es muy interesante escucharlo, porque es un modelo de coherencia.
Sí, pero no vocaliza mucho el hombre.
No vocaliza mucho, porque ya sabéis que es del sur, pero frente a Algeciras, más o menos, creo recordar, pero frente a todas las muestras de incoherencia que recibimos desde tantos frentes, me parece un verdadero lujo escuchar a alguien que no solo ha sido... yo creo que el mayor genio de la guitarra del siglo XX. Pero además que los grandes guitarristas, cuando lo veían, no, lo admiraban y decían, pero tú te piensas cualquier gran guitarrista, y dicen, no, es que una vez toqué con él y vamos. Era una diferencia, era como el Michael Jordan de la guitarra o como el Einstein de la guitarra. Era una cosa, había una diferencia entre los demás que era espectacular. Bueno, pues Paco de Lucía, que más una vida, a mí siempre es un niño que me ha caído muy bien porque nunca ha dado titulares, siempre ha ido a su bola. Llevaba años retirado en no sé qué país de ahí de ultramar, viviendo ahí con la hamaca tranquilamente, bueno, hacía sus bolos y tal. Él se casa con Casilda, que creo que era la hija del general Varela, general muy franquista de la Guerra Civil. Entonces hay un gran escándalo en su momento, porque claro, Paco Lucía, hombre, un guitarrista flamenco, para esta gente tan de Ringo Rango era como que... como que tal. Y dices, ¿cómo que no era digno? Era más digno que todos vosotros juntos, madre mía, menudo genio. Bueno, pues eso es lo que decía Paco de Lucía. Es breve, vocaliza sureñamente, pero dale caña, Silvi.
Fui de izquierdas.
Un momento, para, los dos para. Empieza diciendo, luego se me... Fui de izquierdas hasta que... Estás atento, Mon.
Enchufa desde el principio.
Fui de izquierdas hasta que gané los dos primeros millones de pesetas. A partir de que gané 2 millones de pesetas y los guardé en el banco y no hice ni una escuela, ni lo di para los niños de África, ni hice nada por los demás, ya nunca más dije públicamente que era de izquierda.
Coherencia. Sería mucho pedir.
Yo cuando gane 2 millones de pesetas ya veremos qué hago. A lo mejor lo reparto, ¿eh?
Eso. Pues repártemelo a mí, que soy capitalista y me gusta el dinerito.
Tú es que ganas 2 millones de pesetas al día.
Que luego los distribuye a quien más falta le hace.
Efectivamente.
Ale, vámonos al primer disparo, Silvi.
Te va a encantar el primer disparo.
Haré un chazam.
¿Regaliz?
Bueno, ya no.
Y luego quiero los WhatsApp de canódromos, regaliz y todo eso,
está
¿eh?
Está todo mezclado,
y lo que
pero
la gente
sí
quiera.
Vale. Unidos. Ana Kurr.
Hombre.
Sí.
Fíjate, y Eduardo Benavente en París Permanente, ¿no?
Sí.
¿O es una versión nueva?
Creo que es una... A ver, es que no sé si es una reedición, ¿vale? Pero sale como novedad hace muy poco. Y creo que tienen un invitado más. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo.
Ana Kurr era la única que sabía solfeo y tocar un instrumento, en su caso el piano, y profesora de piano en el Conservatorio del Escorial. Y entonces todos se alucinaban porque cuentan de la época era movida, la única que se veía en una partitura era Ana Kurr. Y además tenía unos ojos verdes maravillosos y era quizá de las más guapas. No había durante una temporada de Alberto García Alix, también estuvo con Eduardo Benavente en ese fatídico accidente de coche que fallece Eduardo Benavente, creo que tenía solo 23 añitos o así.
Yeah.
Pero bueno, personaje fundamental, Ana Kurr, y muy, muy, muy respetadísimo también, al igual que decíamos de Paco de Lucía, gente de esta que dio su bola, que no se venden, que son coherentes. Y caray, es un país con tanto lagarto y lagartón, pues siempre se agradece.
Lleva un invitado, luego os lo cuento porque he cerrado la ventana y ahora no me acuerdo, pero bueno, es el Unidos de toda la vida con Ana Kurr y Álvaro, que no recuerdo de qué grupo.
Alex.
Es un error no eliminado. comenzado para vivir unidos, para morir unidos, 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 unidos,